Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Mira, tenemos 7 grados ya en el centro de Santander. Ha subido un gradito respecto a las 12:20 cuando comenzábamos el programa de hoy. Querido Jesús Mazón, bienvenido.
Muy buenos días,
como
Cristina.
Como cada viernes,
pero,
aquí estás
pero qué
conmigo.
Frío, qué es frío. La frase que repetimos
pero
hoy.
Pero es que es normal,
todos.
Ayer estábamos a 17, 18 ya. Y hoy estamos a 7 sí. Hasta ahora. Pues,
pero eso no puede ser sano, ni física ni mentalmente. No puede ser sano ese
¿sabes
cambio
lo que
de
es sano?
Temperatura.
¿Sabes lo que es sano? Vivir este fin de semana, pues fiestas como lo de mañana en Reino.
Por ejemplo,
sí
me parece un plan estupendo.
Mañana, como cada 20 de enero, va a revivir la capital campurriana, el milagro de San Sebastián. Amigo.
Ahí es nada.
¿Sabes qué?
Pues creo recordarlo, pero no me acuerdo muy bien. Cuéntamelo.
Mira, esta fiesta, patrón de Reynosa, que se celebra cada 20 de enero, va a celebrar un tradicional concurso de ollas ferroviarias, que es francamente importante. Ahora vamos a hablar de ello.
Sí.
Pero va a haber vino manando de la fuente de la Plaza de España.
No lo puedo creer.
Es una tradición que se lleva celebrando desde el siglo XVIII.
Qué bueno.
Qué gusto poder saludar unos minutos a un verdadero compañero al que queremos mucho en esta casa, Raúl González, compañero de Radio Merindad de Campo. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
Hola, Cristina. Hola a todos los oyentes de COPE Cantabria, pues estoy muy bien.
¿Sí?
Estamos en vísperas de San Sebastián, el patrón de Reynosa, y felices y contentos.
No me extraña.
Porque mañana se presenta un día espectacular en Reynosa y en la comarca.
Sí, día fresquito, pero da muy buena. Bueno, un día prácticamente soleado, ¿no?
Sí, la previsión para mañana y para esta noche, que es importante, ya te explicaré por qué, es que las temperaturas van a bajar a 5 grados bajo cero.
Wow.
Y te explico por qué. Porque las cuadrillas que se apuntan al concurso de ollas ferroviarias empiezan a elaborarlas a eso de las 7 de la mañana, incluso antes, sobre las 6, incluso antes, 5 de la mañana, ya se acercan a la Plaza de España y a las calles aledañas para coger sitio. Hay muchas cuadrillas que llevan muchos años que ya tienen su sitio elegido y quieren cogerlo, no se reserva, y por tanto tienen que madrugar para coger ese sitio. Todo el mundo intenta estar en los entornos de la Plaza de España, de los soportales y las calles aledañas, pero si no madrugas mucho, te vas alejando del centro neurálgico.
Bueno,
por eso que es importante que la gente sepa que a esa hora va a hacer frío y la gente
mucho
de aquí ya lo
frío.
Sabe y va bien estrechada.
Que se lleven el edredón, que igual va a resultar
térmica,
más apropiado.
Bueno, el café, el termo de café, algunos un poco de orujo ya de mañana para ir entrando en
madre mía,
en calor.
Pues bien pronto, porque luego, en fin, hablaremos, ¿no?, de todo lo que conlleva, ¿no?, esta fiesta. ¿De dónde viene esta historia?
Bueno, pues como bien has apuntado, o has empezado a apuntar, data de siglo XVIII, en torno a 1774, que cuenta la leyenda que para la reconstrucción de la parroquia de San Sebastián, patrón de Reynosa y que da nombre a nuestra parroquia, pues a los vecinos que participaron en la reconstrucción se les pagaba en vino, y de ahí viene esa tradición de que de la fuente de la Plaza de España, pues desde hace ya unos cuantos años, cuando empezó a recuperarse la tradición, en mane vino. Viene de esa época, siglo XVIII, de ese pago en vino que se hacía a los vecinos que participaron, tanto monetariamente, económicamente, con aportaciones, como con trabajo, con mano de obra, en la reconstrucción de la parroquia de San Sebastián.
Ya. Oye, ¿qué representa para un campurriano esta fiesta?
Bueno, San Sebastián, evidentemente, es el patrón de Reynosa. Todos sabemos y todos sabéis que aquí las fiestas de Reynosa son en torno a San Mateo,
sí.
Pero el patrón es San Sebastián.
Uh-huh.
Y, bueno, pues cada año coge más vuelo esta fiesta, cada año tiene más participación de gente, teniendo en cuenta que este año además cae en sábado, se espera que van a venir muchos, que vais a venir muchos visitantes, sobre todo de Cantabria, pero también de otras comunidades autónomas limítrofes, y está muy unida al folclore. O sea, San Sebastián está muy unido a lo folclórico, a las tradiciones y a esas ollas ferroviarias. Pero tiene, digamos, varias vertientes que todas juntas hacen que sea una fecha clave, porque es como una ilusión, además, que la gente tiene después de la Navidad. Es decir, cuando pasa la Navidad, pues todos nos recogemos un poco más, parece como que queda todavía tiempo para la próxima salida o la próxima fiesta. Sin embargo, en Reynosa teniendo en cuenta que se celebra el 20 de enero San Sebastián, es como una ilusión que la gente tiene, bueno, que ha acabado la Navidad, que han pasado los Reyes Magos, pero que queda muy poco para que volvamos a juntarnos, a reír, a disfrutar y a bailar, porque está ahí ya San Sebastián.
Y si me permites la licencia, ¿tú eres más de San Mateo o de San Sebastián?
Bueno, a ver, es que es difícil compararlo. Evidentemente, San Mateo, las fiestas, las carrozas, las carretas el día de campo, bueno, estamos hablando de que es probablemente la semana del año, ¿no? En la comarca de Campo, sobre todo con ese día de campo, máxima expresión del folclore y de las tradiciones del sur de Cantabria. Pero San Sebastián es un día especial. Yo cuando trabajaba en Palencia, en esta casa, en la cadena COPE, pues me perdí muchos años San Sebastián, porque, bueno, pues había que trabajar y no era tan fácil igual coger el día festivo entre semana. Desde que he vuelto aquí, desde que estoy aquí, pues San Sebastián es un día marcado en rojo en el calendario y, de hecho, nosotros, por ejemplo, mañana hacemos programa de radio en directo desde la propia Plaza de España.
Qué gozada.
Y lo preparamos con muchísima ilusión, el programa de radio.
No me extraña,
mañana,
no me extraña.
Desde ahí mismo.
Oye, ¿qué me decías en cuanto a la programación? Lo más destacado, concurso de ollas ferroviarias, edición número 31. ¿200 ollas a concurso?
Probablemente serán en torno a 260 las que mañana se presenten a concurso.
Pero ¿cómo va a terminar el jurado? ¿Va a terminar fatal?
¿Le espera una ambulancia al final o cómo es esto?
No, precisamente ayer, aquí en la radio, en Radio Venta de Campo, entrevistábamos al presidente de la Asociación de Cocineros Campo Los Valles y miembro del jurado, y nos explicaba cuál es el proceso y el procedimiento. El jurado realmente lo que prueba es el caldo. Digamos que la valoración de la olla tiene que ver con la textura de la patata, con cómo esté condimentada, pero realmente lo que prueban es el caldo. Si probaran patatas y carne de cada una de las ollas,
bueno,
evidentemente,
madre,
pues
260 cucharadas, vamos.
Y es el encierro al día siguiente.
La ambulancia, como decía Jesús.
Claro,
está,
claro.
Sí.
Bueno, luego hay una criba inicial, claro, hay gente muy profesional que lleva participando muchos años y que al final pues son los maestros, ¿no? Los que mejor destreza tienen. Hay gente que empieza al principio, pues igual comete algún fallo, ya desde el minuto uno que llegan, depende de si está muy bien asienta o no, ya hay, digamos, una primera criba que directamente dice, bueno, esto no lo vamos ya a probar porque, o simplemente que se ve que no tiene los ingredientes, porque hay los ingredientes que tienen que estar. Es decir, la olla no puede ser de garbanzos, tiene que ser de patatas con carne de vacuno, y por ejemplo, no puede tener guisantes. Si tú echas mañana guisantes a la olla, pues la olla, según llega el jurado, ya directamente no la prueba,
porque la
descarta.
Fíjate,
hay varios criterios ahí que permiten que al final, pues el jurado, que son 7 miembros, pues lleguen al final con pues unas cuantas ollas, bastantes, eso sí, porque cada vez son mejores, pero no es que prueben las 260.
Ya. Bueno, me parece increíble. ¿Acude gente de cualquier parte de España a concursar en esta cita, no?
El año pasado, justo delante del local, donde en la puerta local donde nosotros hacíamos el programa de radio, en una antigua tienda de regalos que ahora está cerrada y que su propietario nos cede ese local para poder montar nuestro estudio de radio, había una cuadrilla que tiene vinculación familiar con la comarca, pero que venían desde Alicante.
Venían desde Alicante
a elaborar la olla ferroviaria, y era un viernes, cayó el año pasado un viernes, era un día laboral. Y luego nos deleitaron allí con arroces como avante y demás, propios de la buena tierra valenciana.
Pues cuidarles mucho porque están lugares. A 23 grados, les puede dar una hipotermia si llegan aquí a las 5 de la mañana. Oye, que cae en sábado, además, se espera una de las mayores afluencias a la fiesta.
Cae sábado, se espera muchísima afluencia, y luego está la parte, hablando de la programación, la parte, digamos, que tiene que ver con el santo, ¿no? Con el patrón.
Claro.
La misa en la parroquia de San Sebastián, que está al lado de la Plaza de España, una misa que empieza a las 12 de mediodía y que en la parte final cuenta con la participación de la Ronda Las Fuentes y el grupo de danza San Sebastián de Reynosa, que juntos cantan los picayos en honor a San Sebastián, y también hay baile tradicional campurriano, folclore, con el grupo de danza San Sebastián de Reynosa.
Qué
divertido. Cuando toda esa comitiva ya sale de la iglesia, cuando la comitiva sale de la iglesia, ya todo el mundo se reúne en la Plaza de España, donde a la 1:15, en punto de la tarde, se producirá el milagro por el cual saldrá vino de la fuente. Con las autoridades.
Oye, que es un espectáculo verlo, ¿verdad? Porque es fantástico poder ver.
Yo recomiendo, a la gente que nos, yo recomiendo a la gente que nos esté escuchando desde cualquier lugar de Cantabria, que mañana sábado, que además va a ser un día soleado, suba, y si puede madrugar, que madrugue, porque ver la elaboración de las ollas ferroviarias en las calles peatonales de Reynosa, en torno a la Plaza de España, desde primera hora, pero es que la gente de las cuadrillas que está elaborando las ollas reparte torrenos, reparte sopas de ajo, reparte vino a la gente que pasa por ahí, y luego asistir a ese milagro o asistir también a la misa, es una mañana espectacular que luego se puede completar pues comiendo en cualquier lugar de la buena hostelería que tenemos.
Oye, se la conoce también como la fiesta de los borrachos.
Sí, claro, por el vino que emana de la fuente.
Frío, el frío, entrar en calor. Cristina, abrígate que mañana te recoge, vamos.
Vale, vamos, vamos. Y por ver a mis compañeros, vamos, cualquier cosa, Raúl y Amón Fernández. Un abrazo enorme.
Pues os esperamos aquí, luego por la tarde también hay actuación en el Teatro Principal a las 8 de Casa Palma, que es un grupo de aquí de Cantabria, sí, que fusiona el folk con la música electrónica, ya para cerrar el calendario de actividades, el programa de actividades. Y lo dicho, Cristina, si te animas, vamos, encantadísimos de que vengas un ratito. Y si además es entre las 12 y las 2, pues nada, mucho seguro mejor que te toca hablar por el micro también.
Raúl, un abrazo.
Abrazos a todos.
Feliz día de San Sebastián, por cierto. Viva San Sebastián, claro que sí. Un guiño también a mi Camargo del alma, porque Murieras celebra también los festejos de San Vicente Mártir, su patrón, desde hoy hasta el 22 de enero, pues un programa de actividades que incluye concursos, chocolatadas, actuaciones de magia, baile, corales, folclore, entre otras muchas actividades. Así que un abrazo también para todos los vecinos de Murieras.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles, y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? Y Ventanas, ventanas de PVC y aluminio. Y Ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y Ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Iventanas.com.
Estás perdiendo el
estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando, pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Vamos a conocer cómo se circula en este momento en las carreteras de Cantabria. Está en la Dirección General de Tráfico Patricia Arriaga. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Cristina. Pues a esta hora, de momento, situación bastante tranquila. Sí que registramos tráfico irregular por unas obras de mejora en la A67 a la altura de Somaoz, en sentido sur, en sentido Reynosa. En el resto de carreteras, de momento, situación tranquila, pero especial atención porque el tiempo no acompaña, previsión de lluvia, así que mucha precaución a lo largo del día.
Gracias, Patricia. Bueno, son precipitaciones débiles o moderadas, dice la Agencia Estatal de Meteorología, que van a remitir en el tercio sur por la tarde, y la cota de nieve en descenso acusado desde los 1.200 hasta quedar en torno a los 400-500 metros, ¿no? Tenemos también un descenso notable de las temperaturas. Hoy oscilan entre los 5 grados de Reynosa o los 11 de San Vicente de la Barquera. Mañana tendremos precisamente alerta amarilla en Cantabria del Ebro por esas bajas temperaturas. Se esperan pues temperaturas, fíjate que como bien nos han apuntado desde Reynosa, van a estar entre los 5 grados bajo cero y los 3, y en cuanto a las máximas, entre 10 y 15 grados.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Que la cueva de Altamira es un tesoro lo sabemos todos, pero que en este momento está al alcance de muy pocos, pues también. Y todo por conservar una de las grandes joyas del arte rupestre del mundo. Hay mucha gente que lleva esperando muchísimo tiempo para conocer de primera mano una experiencia que sin duda debe marcar para siempre. Muy buenos días, soy Cristina Jimeno, escuchas Mediodía COPE Cantabria, y una de las afortunadas que ha podido vivir esta experiencia ha hace apenas 20 días, además, es Estela Izquierdo, que precisamente vive en Santillana del Mar. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Encantados de hablar contigo. Pues nosotros igualmente. Cuéntanos desde el principio, Estela, porque lo queremos saber todo. A ver si podemos, sí, por unos minutos viajar contigo en el tiempo y sentirnos tan privilegiados como tú al haber podido vivir la experiencia, ¿no?, de visitar la Capilla Sixtina del arte paleolítico. Venga, sí, empezamos por el principio. ¿Cómo empezó todo? Bueno, antes de nada, ¿tú ya habías entrado antes a Altamira?
No. Había estado en la Nueva Cueva muchas veces, porque además yo, estudié turismo y he trabajado durante muchos años en el sector turístico. Y justamente cuando estaba estudiando la carrera en la universidad, tuve la gran fortuna de conocer. Y bueno, pues me tenía interiormente un deseo muy profundo de visitar las cuevas de Altamira, claro, porque además, era para mí algo muy importante. Entonces, cursé la solicitud en el momento que se empezaba a cerrar la cueva y empezaba a haber una lista de espera, sabiendo, sí, que a lo mejor algún día llegaría mi gran momento. Ya, y después de 20 años, más de 20 años.
¿Cuándo te apuntaste? 20 años.
Más de 20 años. No recuerdo exactamente, pero más de 20.
¿Y recuerdas qué pasos tuviste que dar para, entrar en esa lista de privilegiados?
Sí, pues creo recordar que tuve que escribir una carta con ese deseo y poner con quién quería ir. En aquel momento yo ni siquiera pensé en ir acompañada, y a la visita fue conmigo mi marido, pero entramos dos personas a raíz de aquella solicitud. No recuerdo exactamente, pero recuerdo el deseo de entrar y el cursar aquella solicitud.
Bueno, y 20 años después, ¿habías perdido la esperanza? Evidentemente entiendo que alguien vinculado, ¿no?, al mundo del turismo siempre ha tenido presente que en cualquier momento se iba a producir la llamada, pero ¿habías perdido la esperanza?
No, yo soy una persona que pierde difícilmente la esperanza, entonces sabía que eso formaba parte de mi vida y que iba a entrar, o sea, tenía esa convicción. Y de hecho hace 2 años aproximadamente tuve la intuición de que tenía que ponerme en contacto con las cuevas para ver si mi email y mi teléfono estaba correcto. Y de hecho luego me he dado cuenta que en el tiempo ha sido una de las dificultades que tienen, ¿no?, el no conseguir a lo mejor el contacto ya de personas que en su día se apuntaron. Entonces hice esa gestión hace aproximadamente 2 años.
¿Y cómo se produjo la llamada? Porque has estado, fíjate qué regalo de fin de año, el día 31, sí, pero ¿cómo se produjo esa llamada para contarte que había sido una de las elegidas, de las afortunadas?
Bueno, pues mira, no solamente la llamada, que aprovecho para decirte, sino todo el proceso ha sido un proceso mágico. Las personas que ahora mismo están realizando esta actividad hacen un cuidado, un mimo, una atención espectacular. O sea, yo me he sentido como una especie de estrella o como un cliente super VIP, ¿no? O sea, he sentido realmente una acogida muy fuerte, porque creo que son muy conscientes del valor y lo que significa para las personas que vamos allí, y nos hacen sentir como reales estrellas del momento. Entonces, para mí ha sido un proceso muy, muy bonito desde esa llamada hasta el día de hoy, que sigo teniendo la energía positiva de la vida.
¿Y quién te llamó? ¿Cómo te lo dijeron?
Pues me llamaron, yo creo que de reserva. Me dijeron que había llegado el momento de la visita, que si estaba disponible, y que era el día 30, que tenía que llevar a cabo unos trámites. Me mandaron unos formularios que tenía que rellenar, que iba a visitar primero el museo, que duraría unas 2 horas aproximadamente. O sea, me explicaron todo perfectamente, tenía, sí, unos plazos para la aceptación y así fue.
¿Y en ese momento qué sentías? Menuda emoción, ¿no?
Pues sí, porque además para mí el encuentro con el arte, con nuestros antepasados, el poder sentir, escuchar, o sea, es algo que realmente me llena el alma. Entonces empecé a saborear desde esa llamada que se produjo pues una semana antes o así, hasta el momento lo que iba a vivir, ¿no? En esos 8 minutos. 8 minutos.
8 minutos de magia absoluta, viajando, sí, en el tiempo, nada menos. Bueno, vamos a situarnos contigo en el 31. Venga, ¿cómo fue?
Sí, el día 30, perdón. Sí, el día 30. Pues bueno, para mí la energía que se percibe desde el momento que entras es fantástica. Sí. Me gustó muchísimo que primero entráramos a la Neocueva, porque permite también hacerte una idea, aunque yo había estado muchas veces, de una manera distinta de lo que vas a ver dentro, porque dentro es un espacio de silencio, es un espacio de energía, es un espacio donde es una conexión con uno mismo, ¿no? O sea, yo muchas veces había leído que en la historia de la humanidad hay un antes y un después de Altamira, ¿no? Y puedo decir que después de mi visita, para mí también ha habido un antes y un después en mi vida, porque tuve la capacidad de estar en ese espacio conectada con todo lo que inspira, ¿no? Estar ahí, o sea, con todo lo que te produce, ¿no? El estar sintiendo, ¿no? Las historias, la memoria, las vivencias, lo que en un momento determinado nuestros antepasados pues pensaban, sentían.
Menudo, o sea, impacto tiene que mágica. Ser, desde luego. Sí. Y equipados, entiendo, ¿cuánta gente te acompañaba en esa visita?
Bueno, sí, son 5 personas, pero nos dividimos en 2 grupos. Entonces yo estuve con Pilar, que fue la persona que me acompañó en un grupo, y con mi marido. Y en el otro grupo las otras 3 personas, que también llevaban un montón de años esperando, igual que nosotros, y habían hecho también la solicitud. Y fue una visita totalmente íntima y privada. Buzos. O sea, mi marido y yo con la guía.
De buzos de protección, ¿no? Mascarilla,
sí,
pequeña
un
gorro
blanco,
sí.
Gorro, mascarilla, un calzado muy específico. Claro. Y en todo momento, pues, muchísimo respeto, ¿no? Porque además una de las cosas que me pareció muy, muy curiosa es que, o sea, la cueva de por sí, cuando tú entras, parece muy mágica porque brilla, ¿no? Entonces yo cuando entré digo, ¿pero qué es esto? Parece de oro, no, esto no lo sabía yo. Entonces ese brillo lo producen unas bacterias que son preciosas, o sea, que me parecieron espectaculares porque parecía que estaba como pintada de brillo, ¿no? Y esas bacterias hay que mantenerlas muy a raya. Entonces no se puede tocar nada, no sé, tienes que tener un cuidado muy extremo. De hecho, cuando entras, monitorizan todo, o sea, monitorizan el cambio de temperatura, la respiración, o sea, está todo muy medido. Entonces, vivir la experiencia también de cómo está preparado para la conservación me pareció también un trabajo tan cuidado y tan medido, que, bueno, me siento muy orgullosa también de cómo se está llevando todo el proceso.
Sí. Oye, ¿y qué lugar es el que te dejó totalmente en shock?
Sí. Bueno, pues a ver, la sala de las pinturas, la sala de polícromos, sí, pues es un espacio único. O sea, no puedo ni siquiera describirlo con palabras. Es un espacio único porque pensar en ese techo, ¿no? Había hablado con un amigo que me dijo, cuando entres ahí, cuando pienses en ese techo, piensa como que eso es una pizarra de colegio donde cada pintura es una lección de vida, ¿no? Y efectivamente es un espacio donde tú sientes cómo las enseñanzas podían ser transmitidas de una manera muy peculiar, ¿no? O sea, mirar, sentir, celebrar, ¿no? El privilegio de estar ahí dentro. El regalo que te produce el poder viajar en el tiempo, ¿no? El trasladarte al pasado, imaginar cómo pintaban y sobre todo también yo creo que cómo se sentían, ¿no? Porque hasta el final yo había escuchado muchas veces, ¿no? Es una capilla, es un santuario, es un lugar sagrado. Yo lo había leído, lo había escuchado, pero no lo había sentido, ¿no? Entonces eso es un canto a la vida. Entonces, estar ahí es de una sensibilidad muy, muy, muy especial. O sea, te inspira a darte cuenta de que como seres humanos somos capaces de inspirar, de dejar huella, de crear cosas que incluso te mueven internamente a ti, ¿no? Para decir, o sea, cuál es el legado, cuál es la esencia de lo que yo misma quiero también dejar, ¿no? En esta vida, porque dejamos huella y nuestros antepasados han dejado una huella importantísima en Altamira, que, bueno, ojalá que todo el mundo tuviese la oportunidad de sentirla, ¿no?
Bueno, de momento hoy nos has hecho viajar contigo al interior de la cueva de Altamira.
Encantada de poder hacerlo con vosotros y también de que me deis la oportunidad de hacer llegar al menos ese sentimiento, ¿no? Porque fotos podemos ver y la neocueva nos recrea muy bien en lo que podemos experimentar, pero sentirlo es algo muy, muy especial.
Estela, gracias por este regalo que nos has hecho hoy.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, que tengas un día
Adiós.
Estupendo. Sigues en COPE Cantabria con el espejo de la iglesia de la mano de Antonio Arribas, delegado de Medios de la diócesis de Santander.
Mediodía.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Espacio patrocinado por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y Deporte.
Mira, hay que vivir el momento. Mira, mira, hay que vivir el momento. Siento como un huracán dentro de mi corazón. Ahora solo quiero respirar.
a hacer respirar, subir un poquito más el volumen, si cabe, porque desde luego el programa no ha podido ser hoy más interesante y más apasionante. Fíjate, por un momento he estado dentro de la cueva de Altamira, querido Jesús.
Y qué envidia, yo llevo muchos años detrás de ese intento, pero claro, sí, como casi todos los mortales, sí, pues no lo conseguimos.
No,
lo conseguimos.
De momento, mira qué afortunada nuestra amiga de Santillana del
Mar. Hay gente que lleva meses y años yendo cada viernes a la puerta a ver si el sorteo le saca su nombre.
Normal.
Claro, pero es como entrar en una pirámide importantísima o como cualquier otro monumento del mundo.
Nosotros, bueno, antes lo hablábamos, ¿no? Parte del equipo de esta casa entró pues con esas visitas escolares en aquellos tiempos,
claro.
Bueno, que hacíamos excursiones, pues claro,
todo era
pequeñitos y no lo veías con los ojos que seguramente
Cristina
lo
y mucha
veremos
gente,
en esta época.
Y mucha gente cuando habla precisamente de esas excursiones te habla de unas cosas que hoy serían impensables, que había gente que tocaba las paredes, que había gente que no sé qué. Hoy sería eso impensable.
Se tuvo que cerrar,
en
buena parte, claro, para preservar
todo lo que vino
ese patrimonio, ¿no?, que nos sitúa, desde luego, en los puestos más importantes del arte rupestre mundial. Bueno, vamos a hablar de cultura y vamos a hablar de buenas propuestas, porque tenemos a un invitado estupendo que no hace mucho nos visitaba precisamente para hablar, bueno, pues de esta faceta literaria en la que está inmerso.
Cristina, además, antes de hablar con nuestro invitado, la actualidad hoy, como tú bien has hecho, es empezar el programa hablando de Puente Viesgo, porque ahí está la actualidad y también cultural, es nuestra historia, ¿no? Y se inaugura ese museo tan importante. Pero hacía tiempo que teníamos ganas de charlar con Eduardo Lostal. Él está, además, de promoción, dando a conocer su último trabajo, Piel Blanca, Corazón Negro, que le ha llevado por diferentes puntos de nuestro país y ha tenido también encuentros en Santander. Y tenía yo ganas de saludar y de traer a nuestro rincón cultural a Eduardo, no sé cómo llamarle, aventurero,
es fotógrafo, escritor,
hombre renacentista, hombre inquieto. Eduardo, buenos días y bienvenido.
Buenos días. Fotógrafo, viajero, escritor, tres personas en una y un solo yo verdadero. ¿Cómo te queda?
Hombre inquieto por encima de todo, ¿no?
Ahí suelo decir.
Sí, sí, porque la fotografía fue antes, la inquietud fue antes, las ganas de hacer cosas fue antes.
Va todo de la mano, o sea, todo parte del viajero. Porque mi temática, digamos, se nutre de mis experiencias viajeras. Pero es verdad que en mi caso el amor por el cine y por todo lo visual estuvo ahí desde pequeño. No sé si lo sabéis, pero yo hice mis pinitos como actor también en el mundo del cine. Sí. Yo me fui a Madrid porque yo quería ser actor.
Y querías abrirte camino.
Eso es. Y ahí tuve mis momentos con mis 8, 9 películas, series, papeles pequeños, otros más pequeños. Y ya cuando me vi en la cumbre dije, este es el momento de retirarme.
De retirarme, ¿no? Se retiró joven.
Pero vamos, esto viene a cuento de que efectivamente siempre me apasionó el mundo de la imagen, y entonces mis viajes enfocados en este tipo de viaje que te llevan a mundos misteriosos también era un poco vivir una película, ¿no? Yo siempre he sido muy peliculero. Era vivir por lo que había leído en novelas, vivir, pues eso, meterme en estos fregados, y me daba la posibilidad también de desarrollar la otra faceta que era la fotógrafa, la imagen. Y entonces empezaron de la mano prácticamente el viajero con su faceta fotográfica. Y luego ya más recientemente, porque yo como fotógrafo pues empecé también a escribir reportajes sobre lo que veía, pues incluso mis propias experiencias. Y de ahí
ya
partió.
Eras casi un bloguero antes de que existiesen los blogueros,
sí.
Antes de que existiesen las
redes. Y había gente que me decía, es que tú escribes, sí, escribes tu experiencia, pero muy novelada, engancha. ¿Por qué no escribes una novela? Pero a mí se me hacía un mundo. Y fue más o menos allí yo creo que fue en el 2007, en mi primer viaje a Etiopía, que se me ocurrió, vi lo que era el espinazo de lo que sería mi primera novela, o Isidro Sacacias, me lancé y la bola se ha ido haciendo cada vez más grande.
Y no fue mal, ¿no? ¿Tú puedes contarnos la experiencia de un primer viaje? Desde que tú piensas, oye, quiero hacer algo diferente, salir de la monotonía, quiero hacer un viaje distinto, la gente nos vamos, no sé, a Venecia, a París, a Nueva York. ¿Tú te fuiste a...?
Bueno, a ver, mi primer viaje para mí fue una aventura, pero visto con los ojos que veo ahora, era un viaje súper turístico. Tenía 28 años, me fui a Túnez, me metieron en el desierto 500 metros en un camello y yo ya me sentía Lawrence de Arabia, ¿sabes? Pero ahora cuando lo ves dices, era un viaje muy turístico, pero bueno, es como se empieza. Digamos que, yo siempre he dicho, digo yo cuando empezaba a viajar, era el típico pijo santanderino ñoño que todo le hacía un mundo, y poco a poco he podido ir a base de pues eso, de viajar, de experiencia, de bagaje, vas alejando los límites de tus propias, o la línea de tus propios límites, vas ganando en confianza, te vas quitando escrúpulos, prejuicios, miedos, y tantas cosas, miedos, y vas ganando en confianza a ti mismo, te ves capaz de hacer cada vez más, siempre movido por una motivación. Porque nadie tiene la obligación de meterse en una selva, que es una ciénaga, 20 días, o irte a la tundra siberiana, si no te mueve algo, si realmente, pues lo que vas a encontrar o la experiencia en sí no te motiva, ¿no? No hay por qué hacerlo. Pero es verdad que cada vez, yo siempre pongo el ejemplo, mira, mi primera experiencia en Papúa Nueva Guinea fue en el año 91. Yo viajaba mucho más estructurado que ahora todavía, pero viajar a Papúa Nueva Guinea ya entonces, ya en sí mismo, era viajar a la edad de piedra, a la cueva de Altamira, como quien dice, ¿no? No viajaba nadie. Pero bueno, todavía yo no daba ese paso de meterme todavía más en profundidad, ¿no? Me quedaba ahí, un poquito en la periferia. Y ahí conocí a un americano que se llamaba John. Este hombre de repente me habló de una zona en la parte occidental de la isla llamada Irian Yaya, tribus caníbales. Tremendo, a mí me sonaba aquello. Y él,
a película.
Sí. Y él se iba a meter solo con unos porteadores nativos, selva a través, al encuentro de estas tribus. Y yo, qué hombre, me pasé un loco. Digo, pues este es un temerario, es un loco, ¿qué es esto, no? ¿Quién me iba a decir a mí que 18 o 17 años después lo iba a hacer yo? Uh-huh. Igual. ¿Qué había cambiado? Pues había cambiado todo y nada. Yo era la misma persona, pero como te digo, bueno, pues había desarrollado esta faceta de viajero y cada vez con la motivación, con lo que me movía, pues cada vez me sentía más capaz de adentrarme. Y aquella fue quizá mi primera gran prueba del algodón como viajero. Yo recuerdo que aquel día me dije, vamos a ver si eres quién eres, quién crees que eres o no.
¿Hasta dónde llegamos, no? Habla de tribus carnívoras, Cristina.
Caníbales, carnívoros.
Está bien, pero caníbales no significa mucho vegano. Pero me refiero a, tú podrías narrarnos, no sé, alguna situación en la que hayas pasado incluso riesgo, miedo, no, o peligro.
A ver, bueno, mi mujer dice que es que yo, dice, a ver, si eso me pasa a mí. No, miedo, quizá en esa experiencia sí hubo un momento que yo vi cierta tensión. En general la experiencia fue bien, pero bueno, cada uno tiene sus miedos, también la línea, insisto, donde quiere, ¿no? Pero es verdad que como en cualquier sitio te puedes encontrar con gente beligerante y gente peligrosa, en cualquier sitio, no tienes que ir allí. Y sí es verdad que uno de los grupos que contactamos era especialmente violento, se puso especialmente violento. Yo recuerdo, porque además yo siempre miraba, porque claro, yo no sabía que hablaban, yo les veía gritar, yo les veía, y yo me fijaba en mi guía, si en mi guía le veía mínimamente tranquilo, porque yo el primer Korowai, esta tribu que conocí, me estaba apuntando con una flecha, a mí y al guía, pero luego dije, esto es parafernalia, es guerrero, él quiere mostrarme que aquí manda él, si no le provoca, luego resultó que tenían muy buen sentido del humor, hice mi guía con ellos, pero me encontré con este grupo que sí era especialmente, tenía un comportamiento violento, que nos exigían una serie de cosas que no estábamos dispuestos y que nos amenazaron. Y recuerdo que ahí a mi guía se le transfiguró la cara y a los otros porteadores les vi coger las flechas y las lanzas y dije, aquí pasa algo. Y esa noche, recuerdo, él nos dijo, mira, vamos a ir a la primera de la mañana, porque era de noche en ese momento y tal, duerme con las botas puestas y salimos.
Y salimos.
Y ese fue el único momento de verdad que yo he visto tensión y que quizá pues he podido notar cierto peligro. El resto tampoco
es para tanto, Cristina.
Una trilogía has escrito, ¿no?
Sobre... No, pero no es una trilogía, bueno, porque son novelas independientes.
Ya, pero bueno, o sea, prácticamente tres libros ambientados en...
Sí, en mi escenario más recurrente, porque es el que mejor conozco, sí, y el que más me apasiona, que es África, pero son historias absolutamente independientes,
sí.
Y estoy en la cuarta, escribiendo.
Claro. Esa piel blanca, corazón negro, ¿no? Que nos ese puedes contar último de ese libro.
Claro, es novela de mujeres, creo.
Es una novela, sí, es una temática de mujeres, ese es uno de mis grandes retos, porque es una novela de mujeres escrita por un hombre, y para mí era importante que todas las mujeres que leyeran la obra, ya fueran occidentales o no, se sintieran identificadas. Creo que lo he conseguido, por lo que dicen los comentarios, a base de empatía y a base de escuchar, no hay otra manera. Y es una historia de mujeres porque son tres generaciones. La hija es una mujer africana, pero ya nacida en España, es albina, además eso le añade un componente muy importante de su personalidad, que la hace pues sentirse especialmente fuera de lugar. Y entonces toca fondo un día, necesita saber quién es ella de verdad. Su madre la ha ocultado partes de su pasado muy duros para protegerla en teoría, pero ha hecho de ella una desarraigada. Y emprende un viaje con su madre precisamente para saber quién es, para conocer sus raíces. Entonces está la madre, está la abuela, son sus raíces, va a esta zona Masái, a la que yo vuelvo una y otra vez, es un reducto tradicional de la cultura Masái, impresionante en el sur de Kenia. Y ahí, a través de la abuela, pues el lector hace una inmersión en la cultura Masái tradicional, del que estoy muy orgulloso, porque es un viaje más, para mí, cognitivo que físico. Es entrar en otra dimensión, es entrar en otra forma de entender la vida, el sexo, el amor, las relaciones. Entonces, me interesaba mucho que el lector tuviera esa sensación de inmersión en otro mundo, ¿no? Pero luego está ahí también el qué hizo que la abuela huyera de ese mundo, qué hizo que la madre viniera aquí. Mm. Y son eso, tres generaciones de mujeres, hija, madre y abuela.
Y por lo que estás contando, contento con el feedback, ¿no?, de los lectores.
Sí, no, y además la novela tiene cierta complejidad en cuanto, efectivamente, yo no quiero darlo todo masticado, que también hacer pensar un poco, a veces pueden chocan mucho las cosas que cuento, porque como te digo, es otra forma de razonar, es otra forma, y no quería darlo todo masticado. Y digo, a ver cómo encaja esto, pero es que no, el feedback que estoy teniendo de los lectores es que la novela se lee bien, que la novela engancha y que muy bien.
Y porque esa es otra, Cristina, no solamente es cruzar la selva, sino hoy en día publicar un libro, que también tiene sus complejidades, ¿no?, y sus esfuerzos, y sus riesgos, y el encuentro con los lectores.
Sí, ¿no?, y cuando vas a publicar la novela eres un mar de dudas. Nunca sabes cómo va a encajar, si son cosas, son hijos que te cuesta mucho criar, porque desde que, o sea, a mí me lleva mucho trabajo, lo cual que es un trabajo que me encanta, y viajes, y claro, yo mi documentación la hago fuera de aquí, tengo que meterme en estos sitios, entonces al final es un proceso que me lleva años. Entonces, claro, cuando llega la hora de parir el niño y a ver si le gustan los ojos azules, pues nunca sabes, te entran las dudas. Pero yo creo que en cualquier persona, cualquier faceta creativa, estas dudas surgen, porque yo tengo también un hermano que es músico, Spanish Peasant, el grupo, y yo recuerdo cuando iba a publicar un disco que tenía las mismas dudas que yo, y a mí, yo vi el proceso, vi la maqueta, ya me encantaba. Él tenía las mismas dudas. Yo creo que esto es normal. Uh-huh. Además, llega un momento que te exiges cada vez más a ti mismo. Te debes más a tus lectores que vas.
Y estás con el cuarto.
¿Ya? Estoy hasta con el quinto.
Ah, está con el quinto, pero bueno.
¿Cómo no, está, estoy favor? Con dos. Estaba con uno.
Hasta donde nos puedas contar, pero cuéntanos.
No, estaba con uno que me saca un poco de mi zona de confort. Sí. Es una historia distópica que te lleva a África, pero de otra manera. Pero de repente se me metió otro por medio y ese le he aparcado y ahora estoy centrado en él. Te lleva de nuevo al mundo Masái. Pero desde una vista más actual, la problemática también de las nuevas generaciones allí, modernidad o tradición, todas estas cosas, y luego cuenta un poco toda la problemática que hay con los masáis en Tanzania, que les están, la verdad que les están echando de su tierra con muy malas maneras. Cuenta todo este, pero desde una visión, porque en Piel Blanca, Corazón Negro, como te digo, entras en el mundo masái más tradicional, y en este es un mundo más actual. Entonces te contó desde otra visión.
Estaremos muy pendientes de todas las presentaciones, además, que haga Eduardo Lostal aquí en Santander, en Cantabria, además, que seguramente tendrás preparadas más veces, más encuentros con lectores, ¿no?
Bueno, ahora mismo no, pero seguro que irán surgiendo. Sí, el último ha sido en Asturias, ahora tengo pendiente uno en Valladolid. No, he tenido un año en Barcelona, Madrid,
Murcia. Te he visto, yo te sigo en redes y te he visto muy entretenido, así que te seguiremos la pista.
Claro que sí, Eduardo, gracias por
Eduardo,
la visita.
Gracias, Eduardo, y muy buenos días.
Mira, me voy a visitar ahora mismo a Movalpa porque quiero recordar a los oyentes que han llegado las rebajas, que tenemos precios increíbles para renovar la cocina. Si te acercas a Movalpa, líderes en fabricación y diseño de cocinas, pues puedes crear con ellos esa cocina que llevas pensando mucho tiempo, ¿no? Visítalos en Santa Cruz de Bezana, abren sábados por la tarde, diseñan cocinas para ti. Recuerda que ahora tenemos precios increíbles en Santa Cruz de Bezana.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver, sé que vas a volver.
Qué buena hora para hablar, por ejemplo, de angulas. Y por favor, ¿cómo
qué buena entiendo? Hora o qué mala hora, dependiendo de cómo se mire.
El hipódromo de Osuso te ofrece una ración de 100 gramos y un lechacito al horno, chuletón de Tudanca, por 85 euros persona. Uh-huh. Si tenemos en cuenta cómo están las angulas,
pues angulas y lechazo, oye,
no
nos
está
lo
mal,
Cristina,
claro que nos lo merecemos. Siempre es un lujo visitar el hipódromo de Suso en la Avenida del Faro, en Santander. ¿Qué quieres, un buen menú diario? Pues no dejes de visitar el del restaurante Bedoya, frente al complejo de la Albericia, de martes a sábado, menú casero por 12 euros, domingos y festivos un poquito más, 18. Y en Nachos & Co. te recomiendan, bueno, que disfrutes de sus auténticos platos mexicanos, tamales, tacos, carnes al peso y los mejores nachos de la ciudad. Lo puedes comprobar junto al Super BM de la S20. ¿Que quieres probar una de las 100 mejores tortillas de España? Lo tienes claro, ¿verdad? Te tienes que acercar a Liencres, al Burdo Resto Bar, especializados también en carnes y pescado a la brasa. Ya está aquí el fin de semana, ya queda menos para saborear ese exquisito cocido montañés de la Alberuca. Cada fin de semana en su menú. Y no olvides que también plantean un rico picoteo como zamburiña, rabas, ibéricos, la Alberuca de Somo. Has tomado buena nota, ¿verdad? Atención, porque no te puedes perder las jornadas de los calcots que un año más celebra el restaurante Meli. Comenzamos con unos exquisitos calcots y de segundo pues puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, unos callos de primera división, una butifarra con huevos, cachopo para dos y más sugerencias por 27,50. ¿Me has escuchado bien? 27,50, y además incluye postre, bebida y café. En Pedreña, si hablamos de sardinas inigualables o de besugo a la parrilla, sabes que estamos hablando del asador El Tronqui.
Sí, sí.
Está claro. Y en Suances, otras jornadas que no te puedes perder son las del atún rojo, que organiza el restaurante La Dársena de Suances. 14 especialidades para degustar este manjar, que además de alegrarte el paladar, tiene múltiples propiedades para la salud. Jornadas del atún rojo en la Dársena de Suances. Y también, hablando de jornadas, remato en Vega de Paz con las jornadas de La Matanza en el restaurante El Cruce, para darte un homenaje con un contundente cocido montañés, para continuar con extraordinarios huevos con matanza. Y tienes picadillo, morcilla, torreznos por 18 euros, con postre, pan y vino incluido. Vamos a hablar de una nueva novela.
Sí, además, hoy nuestra sección está haciendo mucho caso a un sector imperiosamente necesitado de atención y de ayuda, como es el literario, porque muchos autores escriben sus novelas, la publican, y después les cuesta moverla, y después tienen que acercarlas al público, ¿no? Y hay, además, mucha oferta en Cantabria, pese a, siempre le hemos dicho, pese a la comunidad pequeña que somos, hay mucha gente haciendo cosas, hay mucha gente pintando, hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente haciendo cosas, cantando, con lo cual intentamos atenderles y hablar con todos ellos. Hoy tenemos a una amiga, además una mujer muy comprometida, activista, una mujer poeta, una mujer escritora, muy activa en la vida cultural, Nieves Álvarez, que hace unos días, Cristina, presentaba su última novela, que está dentro de una trilogía, Vieja Amiga Oscuridad, pero que yo no pude acompañarla porque ese mismo día, esa misma hora, había otras cosas y no pude. Estaba con Paco Díaz cuando presentamos la exposición en Tabacalera. Y hoy hablamos con Nieves Álvarez sobre sus sonidos, Los Sonidos del Silencio, que es esta tercera novela dentro de esa trilogía. ¿Te parece que le saludemos?
Por favor.
Nieves, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Qué
Gracias
alegría.
Por llamarme.
Qué alegría saludarte. Oye, Nieves, hace unos días presentaste tu novela en el Ateneo de Santander. También tienes fechas cerradas por diferentes puntos de este país, de España. ¿Cómo está siendo la experiencia de esta última novela?
Fenomenal, es la verdad. Estoy muy contenta, muy satisfecha. El Ateneo estaba lleno. Muchas personas querían saber más. Fue un acto largo, además, porque no estaba previsto, pero nos liamos a hablar y hubo muchas preguntas. Muy contenta de lo que está sucediendo. Ahora voy a hacer toda una gira. El día 9 voy a Ávila, el 10 estaré en Mingorría, que es mi pueblo donde yo nací, aunque yo soy más cántabra que nada, que llevo 47 años aquí, pero iré, que es donde transcurre una parte de alguna de las novelas.
Sí.
Voy a ir después a Valencia, en dos sitios, tanto en una librería como en un taller de la universidad. Luego estaré en Madrid, en Valladolid, en Segovia.
No te vas a aburrir.
Y en Torrelavega, o sea, eso para febrero, pero va a seguir, sí.
Esos silencios de esos sonidos del silencio pretendes...
Me recuerda al título de la canción de Simon & Garfunkel.
Sí, es una...
Sí, efectivamente.
Sí.
Sí, tiene como dos significados.
¿Ah?
Por un lado, los sonidos del silencio es porque, bueno, la época que narra mi trilogía fue una época bastante dura para nuestra historia y bueno, el silencio estaba lleno de sonidos en la trastienda, en la clandestinidad, en las universidades, en muchos sitios donde se intentaba luchar porque llegase la democracia a este país, ¿no? Uh-huh. Y ese es uno de los significados. Y el otro, la verdad es que Los sonidos del silencio fue, yo creo que el primer disco que compré, yo siendo en Alemania profesora, y estaba, lo encontré Simon y Garfunkel y lo puso mucho. Y la verdad es que esa canción de la que nace tanto el título de la trilogía como el nombre de esa tercera novela, no solo habla de todas las cuestiones terribles que estaban sucediendo en el mundo, no solamente aquí, ¿no?
Pero además, Nieves, esas novelas tienen mucho de ti, mucho de tu experiencia, mucho de tu biografía, has dicho antes, ¿no? Parte de la novela o de la historia de esa trilogía ocurre en mi pueblo, ¿no? Donde yo nací, tienen mucho de ti. Ha sido una actividad catarsis, es decir, una catarsis, has llevado una especie de liberación personal a la hora de escribir,
¿no? Pues yo creo que era una cosa que era necesario porque, mira, fíjate que eso empezó como a lo tonto, iba a decir, algo más de 10 años, escribí un relato que se llamaba Una librería para descambiar, y ese relato tuvo un premio nacional de Radio Nacional y La Caixa, y Soledad Puértolas y Fernando Soas, uh-huh, me dijo, Alicia es una niña maravillosa, este relato es extraordinario, pero 5 páginas es muy poco, tienes que escribir una novela. Y a raíz de eso pensé, pues sí, y bueno, y después me puse a investigar, y para escribir Alicia en el País de la Alegría, que es la primera novela de esta trilogía, en la que comienzo prestándole a la novela, a Alicia, el día de que yo nací, y mi forma de nacer, dice la novela, yo nací muerta y estuvieron a punto de enterrarme en una caja de mazapanes. Así comienza esa primera novela. Y no solo le presté mi día, mi fecha de nacimiento y mi forma de nacer, sino le presté a mis padres. Pensé que tenía que contar, si tenía que escribir de una historia de posguerra en un pueblo pequeño, tenía que ser la historia de mis padres, porque eran dos personas extraordinarias que se amaban profundamente y que sufrieron muchas penalidades. Ellos, fíjate, mi madre procedía de un pueblo, hijo, era la hija de un cacique, vamos a decir, con posibilidades económicas y todo eso, ¿no? Y mi padre era, entonces ella era presidenta de las Hijas de María, muy religiosa, maravillosa mujer, la verdad, muy enamorada de mi padre, que era mi padre, se había quedado huérfano de muy pequeño, con 11 años se puso a trabajar en la piedra, muy dura, y tenía 4 hermanas y tenía que ayudar al mantenimiento de la casa, pero él era una persona que leía muchísimo, yo siempre lo he visto leyendo, era una persona muy culta que leía mucho, y ellos dos estaban muy enamorados y a pesar de que tenían ideas muy diferentes, ¿no? A mi padre descubrí escribiendo esta novela que había estado 9 años en campos de trabajo y de concentración debido a que mi abuelo, para evitar que se enredase porque eran novios desde pequeños, uh-huh, le denunció junto al cura del pueblo y le quitaban del medio, pero no fue posible quitarles.
No pudieron separarlos, ¿no? A pesar.
Claro, claro. Y entonces cuando salió esta novela todo el mundo les gustaba la historia de esa pareja, ¿no? Así que volví atrás y escribí Vamos a contar mentiras. En realidad, otra vez el título forma parte de una, uh-huh, de una canción, sí. y tiene doble sentido, ¿no? Porque en realidad no se cuentan mentiras, sino verdades tremendas que yo descubrí investigando 2 años.
Y muy triste, sobre tu hermana, creo, ¿no? Si no recuerdo
mal. Sí, mi hermana, mis padres, todo eso, pero sobre todo eso. La historia de mi padre en los campos de concentración, que fue muy dura para mí, uh-huh, enfermé del corazón al enterarme de esto, porque este hombre era un hombre no solo maravilloso en su casa, sino muy querido en el pueblo.
Muy respetado,
hoy,
¿no? Despegado. Nieves, hablando de tu carrera, de tu trayectoria, del trabajo que tú representas, ahora hablamos de tu libro, de tu libro, el que acabas de publicar.
El último, sí.
El tu último libro, pero eres una mujer muy activa, Cristina. Nieves es una mujer, además, muy generosa, porque ella siempre acompaña. ¿No te imaginas lo que se agradece a veces en un acto que te acompañe gente a la que tú respetas, ¿no? Acompaña siempre en los actos, participa en todo, ella siempre está... y yo, sobre todo, para mí eres poeta más que escritora, Nieves.
Bueno.
¿Tú te sientes más poeta que escritora?
Bueno, es que eso es una especie de personalidad dual, ¿no?
Uh-huh.
Yo poesía no puedo dejar de escribir. O sea, esta mañana estaba aquí en el ordenador y de pronto vi unas imágenes y se me ocurrió un soneto y lo cuelgo de inmediato, porque soy bastante rápida escribiendo, sobre todo sonetos, porque tengo el soniquete metido, no necesito ni contar las sílabas ni saber si riman o no, porque va a rimar seguro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces sí, además el año pasado también publiqué Luz Dormida, que es un poemario que también está teniendo mucha trayectoria por ahí. Y sí, por un lado me siento poeta y necesito escribir poesía como el comer, ¿no? Pero la novela no es tan rápida, necesita mucho más trabajo.
Es más compleja, claro.
Claro.
Sí, sí,
cada novela me ha llevado 2 años de trabajo duro, ¿no?
Uh-huh.
Porque además no son pequeñas, son las grandes. Uh-huh. Esta es un poco más corta, pero la otra, la primera era como 600, o sea, mucho.
Madre
la segunda era como 600 páginas casi,
madre
la otra
mía.
500 y pico. Y esta casi 400, ¿sí?
Nieves, bueno, que no está mal, ¿eh? ¿Has cerrado ya la
corta
trilogía sobre la guerra civil?
Sí, la trilogía ya está.
Ya está.
Y sí, yo creo que puede haber personas que no les guste que siga contando estas cosas, que otra persona que habla de la guerra civil, pues no, esta es una historia de amor. La verdad es que mis novelas son historias de amor, pero también de dolor y de lucha y de problemáticas que han sucedido, ¿no? Y ahí tienen que estar. Pero mira, Barat, que es un gran escritor y que ha hecho el prólogo a mis 3 novelas, Barat dice: con un ritmo vertiginoso, tierno a veces, descarnado otras y siempre brillante, Nieves ha conseguido con esta trilogía poner los puntos sobre las íes en un relato, el de la España de Franco, que nos ha dejado el cuerpo lleno de cicatrices mal cerradas. Yo estoy de acuerdo con estas palabras de él. Creo que debemos seguir cerrando esas cicatrices. Yo tengo muchas amigas y amigos de diferentes ideologías y de diferentes formas de pensar y nos queremos muchísimo. Hay un grupo de 7 mujeres que cada una hemos vivido siendo profesoras o siendo o estando en organizaciones públicas, que cada una es de una idea.
Uh-huh.
Y nos reunimos 2 veces al año porque nos queremos muchísimo.
Y os respetáis.
Claro,
y
es que sí, debería de ser.
Esa
nos
es la
queremos
clave.
Y nos respetamos.
Esa
nos
es
respetamos
la clave, esa
claro
es la clave.
Claro.
Nieves, vente un día a vernos aquí al estudio y nos cuentas muchas cosas, ¿vale? Muchas
bueno,
gracias,
pues,
como
muchísimas
siempre
gracias a vosotros
que pases
por llamarme.
Un fin de semana
Nieves,
estupendo.
Un abrazo grande.
Un abrazo,
beso,
Nieves. Nieves Álvarez. Mira, irresistible y divertido de conducir. Es un buen plan para este fin de semana, es el nuevo Peugeot E208.
Me lo compro y me lo
que
quedo.
Que se ha reinventado, pues mira, además mira qué verde. Mira, casi
por
como
favor
el de mi jersey hoy.
Eso ni suena ni nada.
Se reinventa con un frontal más potente, está incorporando la última tecnología lumínica y en la parte, eso en la parte delantera, y LED en la parte trasera. ¿Y sabes que lo puedes cargar en 100 kilómetros en 13 minutos?
Así.
Es increíble.
Directamente.
¿Eh? La gama 208 se puede conseguir además desde 125 euros al mes. Tienes que visitar Peugeot Autopalas, Santander, Avenida de Parayas, Torre, La Vega, Avenida de Bilbao 109, porque es que el futuro eléctrico pues está ahí, a solo un pasito de distancia. Y en ese Peugeot E208 pues tampoco nos vamos a olvidar de pasar por Santa Cruz de Bezana y visitar a nuestros amigos de The Gallery con esas rebajas que hacen hogar y descuentos de hasta un 50%. Bueno, pues así, casi, casi.
Así poquito a poco hemos
poquito
llegado al
te
final.
Te iba a decir hasta el viernes que viene, pero no, porque te vamos a despedir un par de semanas.
Bueno, eso. Por mala persona me despedís.
Por mala persona.
Porque
vuelves a Nueva
vuelvo
York. Qué envidia me das. Bueno, ya nos lo contarás a la vuelta,
ya te contaré,
¿vale?
Ya te contaré todo.
Gracias, Jesús.
Gracias,
que
Cristina,
pases un estupendo fin de semana. Sí, es el Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Can I get it right now?